as persoas maiores son especialmente vulnerables. Ao chegar a unha idade avanzada, os compañeiros e amigos van falecendo e os fillos e netos, sobre todo nos últimos tempos, adoitan marchar do fogar para independizarse. É por iso que as persoas de idade avanzada sofren dun xeito máis intenso a dor da soidade. Sonia Sá, membro da Asociación Española de Psicogerontología, é dicir, de psicólogos especializados no envellecemento, traballa en Barcelona e dende hai 7 anos, xunto co seu compañeiro Carlos, abriu un centro de día para a atención de persoas maiores, coñecido como Centre de Día Vincles. Sonia e Carlos, conscientes da importancia do seu traballo, preconizan unha atención individualizada de cada persoa maior, porque cada persoa é un mundo diferente, así como a supresión, dentro do posible, da utilización de fármacos como remedios aos males das persoas maiores. Con Sonia queremos falar hoxe da problemática da soidade nestas idades avanzadas e de cales son os mellores medios de enfrontarse a ela. Dispone Sonia de algún dato que nos indique la situación de soledad de los ancianos en la sociedad española actual? En general, ¿te parece que la soledad que sufren los ancianos actuales es mucha?
Antes de todo, me gustaría hacer un pequeño inciso respecto al término ancianos. Los distintos términos tales como viejo, anciano, tercera edad, pueden contribuir al edadismo, que es la discriminación de las personas mayores en función de la edad. Por ejemplo, viejo es un término peyorativo aquí en España. Anciano es denominador de una persona mayor muy frágil. Debido al aumento de la esperanza de vida, la tercera edad ahora se le ha sumado una cuarta edad, por lo que ya no engloba todo el sector. Con lo cual, persona mayor o persona adulta mayor parece ser los términos más neutros y forman parte del vocabulario políticamente correcto, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes. Ahí lo dejo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España había alrededor de 5 millones de personas viviendo solas en el año 2020. De ellas, un 43,6% tenían 65 o más años y el 71% eran mujeres. Y me gustaría incidir en el concepto de soledad, diferente al de solitud. La solitud es una dimensión positiva de la soledad. Estar a solas no siempre es sinónimo de tristeza o abandono. Cuando las personas disfrutan de un tiempo a solas, entonces se dice que están en solitud. Aún así, es verdad que muchas personas se sienten solas y no desean estarlo. La pandemia no nos lo ha puesto fácil y ha contribuido a aumentar el porcentaje de personas que se han sentido solas y también las consecuencias en su salud física y mental, por desgracia. Sin embargo, no son exclusivamente personas mayores las que se sienten solas, sino que cada vez crece el porcentaje de jóvenes con esta percepción. Pero centrándome en las personas adultas mayores, el motivo principal de la percepción de soledad no deseada suele ser el fallecimiento de la pareja, familiares, amistades o personas cercanas. También contribuye a ello la pobreza de relaciones dentro del núcleo familiar, ya sea por distancia geográfica, incompatibilidad con el resto de asuntos laborales o familiares u otros motivos. Como vemos, es una soledad impuesta por obligación y fuera de su control. También cabe especificar que el término de soledad puede ser emocional como una percepción subjetiva de soledad, es decir, que aún estando la persona acompañada puede no sentirse integrada, comprendida ni atendida. La soledad social, en cambio, se refiere a la falta de pertenencia a un grupo.
¿En qué aspectos afecta la soledad en la actualidad a las personas mayores? ¿Cómo las perjudica?
Habiendo aclarado ya los términos de soledad, vamos a hablar siempre de la soledad no deseada, ¿de acuerdo? Entonces, las consecuencias de este tipo de soledad pueden ser muchísimas, tanto a nivel psicológico como emocional, conductual, a nivel del sistema inmunitario. Por ejemplo, a nivel psicológico y emocional, pues se puede producir resentimiento, tristeza, hostilidad, ansiedad, mayor riesgo de depresión, déficit en la percepción del autoconcepto y del sentimiento de autoestima, mayor deterioro cognitivo y mental, aumento de la ideación suicida, mayor riesgo de morir prematuramente. y otros. A nivel conductual, por ejemplo, mayor riesgo a adicciones, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, pero también más vulnerabilidad en el sistema inmunitario. Eso es importante y muchas personas no son conscientes de ello. Pero todos los temas emocionales y psicológicos al final nos afectan físicamente. Entonces, existe mayor riesgo de contraer enfermedades como resfriados, catarros, gripes, neumonías o alteraciones orgánicas, coronarias, vasculares u otras.
¿Son las residencias de la tercera edad la solución para remediar la soledad que padecen las personas mayores? ¿No es cierto que en dichas residencias las personas mayores se sienten muchas veces más solas que estando realmente solas en su hogar, al ser separadas de su entorno familiar y protector?
Las residencias no son la solución a la sensación de soledad. Las residencias son la solución cuando la persona ya no puede estar en casa por diversos motivos de salud, complicaciones médicas que requieren estar constantemente controlando y supervisando su estado, o alteraciones cognitivas y conductuales que no les permitan estar en casa junto con algunos cuidadores que puedan supervisar y ayudar en las actividades de la vida diaria, ni ir a un centro de día. Entonces, hay que buscar otras soluciones que pasan por preguntar directamente a la persona, porque cada persona es diferente y para cada persona pues las necesidades serán diferentes. Entonces, lo que quieren las personas, que es lo que se ha constatado en los estudios, es vivir en su casa. Si se puede alargar la vivencia en el propio hogar el máximo posible, junto con programar o crear, diseñar un proyecto de vida en un entorno social, como podría ser un centro de día para personas mayores, entonces, pues ahí ya está la persona, se mantiene vinculada con su entorno, entonces está integrada socialmente, porque va a tener, aparte del mismo entorno de vecinos, de comunidad, de a lo mejor la dependienta de la tienda, de la charcutería, de la pescadería, que ya las conoce de toda la vida, pues va a crear un grupo de amigos y amigas dentro del centro de día. Esto totalmente terapéutico. Como ya hemos contado, va a contribuir a no derivar en las consecuencias que os he explicado anteriormente.
¿Cuáles son las reacciones más habituales entre las personas mayores ante la soledad y el dolor que ésta implica? ¿Pueden dichas reacciones derivar a veces hacia caminos de autodestrucción?
Aparte de las reacciones, consecuencias ya comentadas anteriormente, con respecto a la sensación de soledad no deseada, pues en muchas ocasiones hay que tener en cuenta que entramos en un bucle de aislamiento. Es decir, que la persona se siente triste y desmotivada, por lo que no tiene ganas de salir de casa. A consecuencia, va a dejar de relacionarse con su entorno y, por lo tanto, incrementar su sentimiento de soledad. Entonces, se sentirá cada vez más triste, más desmotivada y así consecutivamente. Por lo tanto, es importante actuar y prevenir esta situación.
¿Cuáles son los recursos más habituales para combatir la soledad de las personas mayores? ¿Son realmente eficaces estos recursos? ¿Qué habría que mejorar al respecto?
Existen asociaciones y proyectos, como por ejemplo el proyecto Radars en Barcelona, que tiene como objetivo detectar y supervisar las personas que viven solas, hacer un acompañamiento. Hay voluntarios pues que los van llamando de vez en cuando, asisten a su domicilio, preguntan cómo están. Existen varios proyectos de asociaciones, seguro, por el resto de España que ya se preocupan, ¿no?, de este tema. Luego existen otros recursos como los centros de día, los centros de mayores, cualquier recurso en el que la persona pueda realizar actividades. Ya es un sitio donde puede socializar y ya es un sitio que contribuirá a disminuir esa sensación de soledad. Es verdad que muchas veces hay personas que no quieren asistir a ninguno de esos recursos porque nunca han ido, entonces pues
tienen como un rechazo, sobre todo a centros de mayores o centros de día. A lo mejor no se identifican tampoco con las personas, se ven más jóvenes, no quieren estar rodeados de otras personas adultas mayores. Estos son comentarios que hemos recibido algunas veces, ¿no? De familiares que te preguntan, que vienen a visitar el centro de día y dicen, es que mira, es que mi madre o mi padre, pues le pasa esto. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, es probar. La persona tiene que perder el miedo, tiene que probar y entonces el centro, lo que tiene que hacer el centro o las personas que trabajan allí, es conocerla, intentar vincularla al centro y vincularla a un grupo social, a través de conocer su historia de vida, sus motivaciones, sus aficiones, sus objetivos, generar un proyecto de vida interesante para esta persona. Entonces, esta persona querrá al final ir a ese centro y socializar con esas personas que se van a convertir en sus amigas y amigos.
¿Te parece, Sonia, que vivimos en una sociedad egoísta en la que los afectos más íntimos se rechazan por incómodos? ¿No debería ser siempre la propia familia la que cuidase de las personas mayores y les alegrase sus últimos años de vida?
Es verdad que vivimos en una sociedad cada vez más individualista, las unidades de convivencia cada vez son más pequeñas, por eso hay tantas personas mayores viviendo solas, los hijos pues se independizan y los hijos de los hijos también se independizan. Es normal, ¿no? Al final cada uno hace su vida. A veces por motivos laborales u otros motivos hay que desplazarse geográficamente y acaban estando lejos. Entonces es mucho más difícil también las visitas, relacionarse. Bueno, también depende de cada familia, ¿no? Yo no soy quien para decir si somos egoístas o no, si hay que cuidarlos hasta el final de su vida en casa o no. Eso es una decisión personal que cada una debe tomar. Y lógicamente, pues, la persona, como ya he comentado, siempre en los estudios desea estar en casa el máximo de tiempo posible, y eso es mucho más fácil con la ayuda de las personas cercanas, ya sea su familia, amigos, otros cuidadores externos, asociaciones, lo que sea, ¿no?
¿Te parece tal vez que es el entorno rural el lugar donde las personas mayores más padecen de soledad? ¿No sufren también mucho de esta soledad en las ciudades?
Pues mira, me parece que el entorno rural precisamente es donde hay menos sensación de soledad no deseada. Que en las ciudades, aunque haya muchísima población, pues la gente es más independiente, va a su ritmo. Sí que es verdad que si la persona no se ha movido en muchos años de ese barrio, puede estar bastante conectada con su entorno, su comunidad, pero también es verdad que vamos más estresados todos, hay más tareas, la gente va más deprisa, la gente mira menos por los demás, se preocupa menos, ¿no? Entonces, bueno, si siempre hay alguien que dice, uy, pues hace días no he visto a la vecina, a la María o a la señora Pepita, y sí que hay gente que va a picar el timbre, o a lo mejor pues alguna dependienta de alguna tienda dice, pues mira, no ha pasado por aquí, o se preocupa, se encuentra bien, tal. Pero es mucho más frecuente en el entorno rural, en el cual es como una piña al final, los pueblecitos pequeñitos son como una piña, se sabe todo del uno, del otro. Pues al igual, si una persona está enferma, no se encuentra bien, también se echa una mano, mucho más, yo creo, yo, es mi opinión personal, y yo vivo ahora en un pueblo, pero yo he vivido de siempre en una ciudad, en Barcelona, y mis abuelos siempre han vivido en un pueblo pequeño, en la provincia de Lérida, y he tenido la oportunidad de ver los dos tipos de interacción. Entonces, pues esa es mi opinión y realmente valoro más el entorno rural para las personas mayores. Yo creo que es mucho mejor a nivel de sensación de integración social.
Y finalmente, Sonia, ¿te parece que deberían ser más valoradas nuestras personas mayores en cuanto a su experiencia, sus conocimientos, sus historias del pasado? ¿De qué manera se puede conseguir que las personas mayores se sigan sintiendo útiles para su sociedad?
Por supuesto, por supuesto. Las personas mayores o personas adultas mayores, es que tendrían que ser igual de valoradas que otra persona. No por tener más edad valga menos esa persona. Al contrario, si tiene una experiencia detrás y una trayectoria que nos puede enseñar muchísimo constantemente el día a día. Hay muchísimas personas que se jubilan y podrían seguir trabajando perfectamente. O quizás no podrían seguir trabajando en el mismo tipo de trabajo, pero sí en otro, o enseñando a otros ese tipo de trabajo. Pueden hacer muchísimas cosas esas personas. Lo que pasa es que hay que darles la oportunidad, no hay que apartarlas de la sociedad. No me refiero a trabajos remunerados, sino es junto con la persona diseñar un plan de proyecto de vida futuro, porque la persona una vez jubilada tiene muchísimos años por delante. No puede ser que la sienten en el sofá y ala, ya está, ahí, venga, a descansar. No, a ver, habrá de todo. Habrá personas pues que quieran descansar y quieran estar más tranquilas, y entonces pues a lo mejor se lo pasan bien yendo a dar un paseo por la calle, hablando con los amigos, los vecinos, e ir a comprar, haciendo las tareas de casa, ¿no? Sí, ya sin más. Pero habrá otras personas que tienen mucho por ofrecer todavía y que quieren hacerlo. Es decir, estas personas que quieren estar tranquilas no es que no tengan nada que ofrecer, pero es que a lo mejor no les apetece. Entonces, lo que hay que hacer es hablar con ellas y preguntarles qué les gustaría. Pues nosotros lo que hacemos es una entrevista de historia de vida. A través de ahí extraemos información sobre su historia de vida, sus etapas, su profesión, sus actividades. Entonces, de ahí diseñamos un plan de actividades personalizado y significativo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las actividades van a ir en línea con lo que a la persona le gusta. Pues lo mismo, ¿no? Una persona al jubilarse debería tener directamente ya cita en servicios sociales y que les ayuden a diseñar un plan de jubilación o de prejubilación, que de hecho existe este tipo de planes. Y entonces la persona no se vería perdida ni de repente, pues, en qué llena su tiempo vacío, porque muchas personas les pasa y luego entran en un estado depresivo y bueno, es todo mucho peor. Así que lo que se debería hacer es prevenir estas situaciones diseñando un plan de prejubilación, integrando toda la historia vital de esa persona, creando un proyecto de vida futuro y ayudándole a desarrollarse en lo que sea necesario o a implementarlo. Ya sea pues que quiera aprender un idioma o a tocar un instrumento o ir a la universidad o no sé, cualquier cosa, o enseñar, ser profesor de lo que sea. Si es que al final tiene muchas cosas por enseñar una persona con tantos años, entonces se trata de conjuntamente con esa persona preparar un proyecto de vida que será diferente para cada uno y ponerlo en marcha, y ya está. Y eso siempre pues respetando el que la persona, su voluntad, que quiera o no quiera hacerlo. No todo el mundo va a querer hacerlo, pero hay muchísimas personas que sí,